¿Qué tal? Y saludos, hermanos y amigos. Ha sido un largo recorrido el que hemos hecho durante este segundo trimestre del año y nos parece que el tiempo ha volado raudamente, ya que con la lección número 13 finalizamos el estudio de la lección de la escuela sabática traída por el pastor Sean Boomstra, que es el orador y director del ministerio La Voz de la Esperanza. Y el tema general que hemos cubierto se tituló ¿Cómo estudiar la profecía bíblica? Así que reciban de parte de sus servidores y moderadores de este espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire, nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Muchas gracias también a los medios de comunicación que nos han permitido llegar ante ustedes, nuestras radioemisoras hermanas en Puerto Rico, donde origina esta programación, en Venezuela, La Paz, Bolivia, la ciudad de Toluca, México, como también a través de la página del internet. Que Dios bendiga estos medios de comunicación. Comenzamos el trimestre considerando algunos principios de interpretación profética y así colocamos la base o el fundamento para este importante estudio. De hecho, el libro del Génesis nos colocó la base para que pudiéramos interpretar cada uno de los mensajes proféticos que encontramos en la Biblia y que están todos alineados dentro de la historia de la salvación y el plan de Dios para reconciliar al hombre consigo a través de la obra redentora de Cristo. Y para este día les traemos nuestro acostumbrado resumen o recapitulación semanal, esta vez de la última lección, la número 13, con el título Imágenes del Fin. Y así, antes de iniciar con nuestro análisis resumen, reconozco y agradezco la participación y la contribución de mi colega y hermano, el profesor Valera, a quien dejo para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor, ¿cómo fue esa experiencia durante este trimestre? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Una bendición especial a todos nuestros queridos radioescuchas. La experiencia este trimestre ha sido una experiencia extraordinaria. Estudiar la profecía, estudiar los símbolos, estudiar los tipos, mirar los recursos, mirar los contrastes, imágenes que del Antiguo Testamento nos ayudan a comprender eventos escatológicos. Realmente es extraordinario el contenido que este trimestre nos ha traído, especialmente en el tiempo en el que vivimos, un tiempo convulso, un tiempo de guerras, rumores de guerras, pestilencias, desestabilizaciones o inestabilidad política en muchos lugares, angustia económica, incertidumbre, pues vemos cómo el panorama de este mundo parece estar llegando pues a un grave momento, tal vez a un colapso. Y hoy más que nunca sabemos que la venida de Jesús está cerca. Que Jesús viene a este mundo con poder, con gran gloria, a establecer un reino de justicia perdurable. Un reino que ya no será dejado a ningún otro reino después de él. Porque él, que es el creador del cielo y de la tierra, vendrá a juzgar este mundo. Antes de proseguir, quiero invitarlos a todos a tener una palabra de oración. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, Señor, abandonamos nuestras vidas. Guíanos al abrir tu palabra. Condúcenos a toda verdad. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor Valera. Listos, hermanos y amigos, para nuestro resumen de esta lección titulada Imágenes del fin. Y el pensamiento guía para memorizar nos vino de Jonás 1:9, donde leemos: Y Jonás respondió: Soy hebreo y venero al Señor Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Esta fue la respuesta que Jonás dio ante la pregunta de aquellos marineros y tripulantes que iban en el barco donde Jonás era pasajero hacia Tarsis, que después de Dios encomendarle la misión de ir a la capital del imperio asirio, Nínive, para advertirles que la destrucción estaba por llegar. Ahora bien, ya adentrados en su viaje, se desató aquella tormenta y sabemos la historia de lo que le pasó a Jonás, como él mismo indicó que aquella tormenta había sucedido por su culpa y que la única solución que tenía era que lo tiraran al mar y así la tormenta acabaría. En fin, la experiencia de Jonás también nos ayuda a comprender los acontecimientos de los últimos días. Pero no solo la experiencia de este profeta renuente nos ayuda al respecto, sino también, como estudiamos en la semana, la caída de Babilonia y el ascenso de Ciro, aquel rey persa que liberó al pueblo de Dios de su cautiverio y le permitió regresar a la tierra prometida. Sí, al igual que en las parábolas de Jesús, debemos buscar los puntos y las enseñanzas principales sin tratar de descubrir significados ocultos en cada detalle. Bien, profesor Valera, estamos listos para considerar estas imágenes que apuntan al fin de la historia humana. Compañero, cuando estudiamos el profeta renuente, que se encuentra en los 4 capítulos del libro de Jonás, su historia tiene un impacto muy significativo. De hecho, muchos creyentes se han visto reflejados en la persona de Jonás, de manera que su historia también contiene notables alusiones a acontecimientos futuros. Compañero, cuando leemos Mateo 12:38-42, ¿a qué partes de la historia de Jonás se refiere Jesús cuando se dirige a los escribas y fariseos? ¿Y qué lecciones acerca del juicio hay en su declaración?
Muy bien, Pastor Díaz, los escribas y fariseos pedían una señal a Jesús de su autoridad, pero Jesús le dice que esta generación perversa demanda señal, pero no le será dada otra señal sino la del profeta Jonás, porque como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Vemos cómo la gente de Nínive, a pesar de ser tan perversos, recibieron la predicación de Jonás y decidieron cambiar su estilo de vida. Pero la generación del tiempo de Jesús tenía uno más grande que Jonás entre ellos. Tenía al Mesías, quien les estaba haciendo un llamado al arrepentimiento, y ellos fueron incapaces de responder. En lugar de eso, sus dirigentes religiosos desarrollaron un plan para eliminar a Jesús, para asesinarlo. Jesús estuvo en el corazón de la tierra, ¿verdad? Mientras resucitó, antes de resucitar, 3 días y 3 noches, al igual como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Era como un tipo de tumba, un tipo de símbolo. Jonás predicó a Nínive. Allí estuvo camino de 3 días y la ciudad respondió con un arrepentimiento sincero. En contraste, vemos cómo los fariseos rechazaron a Jesús de una manera rotunda. ¿Qué lecciones podemos aprender nosotros acerca de esto? Pues mayor revelación también nos da una mayor responsabilidad. Jonás traía un mensaje de Dios, pero Jesús era Dios dando un mensaje y fue rechazado. Es por eso que la generación de Nínive se levantará en el juicio y condenarán a la generación que rechazó el mensaje de Jesús. Vivimos en un momento difícil, una generación que ha rechazado el mensaje de Dios.
Correcto, profesor. Entonces, de esta historia vemos que la respuesta de Jesús a los dirigentes judíos nos muestra que él comparó su experiencia con la de Jonás, aunque por supuesto con claras diferencias. Por un lado, Jonás no deseaba ir a Nínive para salvarla, pero Jesús vino voluntariamente a nuestro mundo para salvarnos. Como sabemos, Jonás pasó 3 días en el vientre del pez por su propio pecado. O sea, quiso huir de la presencia de Dios. Jesús, por su parte, también pasó 3 días en la tumba por nuestros pecados. Y las similitudes las podemos observar en que Jonás mencionó a Dios como creador de los cielos y de la tierra, al igual que el primer ángel de Apocalipsis 14:7 declara que debemos adorar a Dios porque Él hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. También, aunque a regañadientemente, el mensaje profético de Jonás era uno condicional. O sea, si el pueblo se arrepentía, la sentencia no se aplicaría. De igual manera, al final del tiempo, hay un llamado en el mensaje del ángel de Apocalipsis 14 al arrepentimiento para que salgan de Babilonia. En fin, así como había un aviso de destrucción para Nínive, al final del tiempo también hay un aviso de destrucción para todo aquel que no atienda al llamado de Dios. Y el lunes continuamos con el subtema Una obra de arrepentimiento. Como dijimos, Jonás tenía un mensaje específico para Nínive que decía: de aquí a 40 días Nínive será destruida. O sea, que la ciudad estaba condenada por su pecado. Profesor Valer, entonces, cuando leemos Jonás 3:5-10, ¿por qué no se cumplió aquella profecía?
Muy bien, pastor, podemos decir que no se cumplió porque Nínive respondió con arrepentimiento genuino, lo cual revela una verdad fundamental de cómo funcionan las profecías condicionales. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor, y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Allí vemos claramente un resultado favorable. Dios nunca quería destruir a Nínive. Él envía a Jonás con un mensaje de advertencia, porque él quería que ellos cambiaran su forma de vivir, y lo hicieron, respondieron favorablemente. Aunque no se menciona explícitamente en Jonás 3, el contexto bíblico muestra que muchas profecías de juicio están sujetas al arrepentimiento. Dice Jeremías 18, en un instante hablaré contra pueblos para arrancar y destruir. Pero si estos pueblos se convirtieran de su maldad, yo me arrepentiré del mal. Dios no es inconsistente, Él es compasivo, Él es justo. Su intención no es destruir, es redimir. Por eso cuando Nínive se arrepintió, Dios suspendió inmediatamente el juicio. Ellos creyeron a Dios, no se burlaron del mensaje de Jonás. Ellos ayunaron y se humillaron, desde el rey hasta los animales. Fue un acto colectivo de cambio, de contrición. Reconocieron su maldad, confesaron sus pecados, tomaron acciones concretas. Conviértase cada uno de su mal camino. Así que no solo fue un arrepentimiento externo o un cambio externo, sino una reforma. Dios en realidad no quería que ellos perecieran. Eso lo dice 2 de Pedro 3:9. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Por todas estas razones, el juicio contra Nínive fue diferido.
Correcto, profesor. Hermanos y amigos, entonces concluimos que hay profecías condicionales y hay las que no son condicionales. En resumidas cuentas, nuestras acciones y las decisiones que tomemos determinarán de qué lado estaremos cuando se desarrollen los acontecimientos finales predichos por los profetas. La pregunta importante que sí debemos hacernos es: ¿qué decisiones estoy tomando ahora que podrían determinar cuáles tomaré cuando llegue el momento de decidir entre adorar a Dios o a la imagen de la bestia? Y así continuamos el martes a la segunda imagen del fin. Y nos referimos a la fiesta de Belsasar, que constituyó el fin del imperio más grande de aquel tiempo en el siglo 7 antes de Cristo, la caída de Babilonia. Precisamente en Daniel capítulo 5 se nos dice que Belsasar, ignorando la historia de su abuelo Nabucodonosor y cómo él, después de haberse rebelado contra Dios, finalmente se arrepintió, este, sin embargo, sabiendo aquello, no prestó atención hasta el último momento y no se dio la oportunidad de cambiar el rumbo de su historia. De la misma manera que Daniel se lo recordó y la reina madre, su abuela, Belsasar conocía la experiencia de su abuelo y tuvo la oportunidad de conocer a Dios como él. En resumidas cuentas, entonces, él ignoró y desafió a Dios abiertamente cuando hizo uso profano de los vasos del templo de Jerusalén, que el mismo Nabucodonosor había transportado a Babilonia. Y al estar intoxicado en aquella francachela intemperante, bajo el efecto del alcohol, adoró a sus dioses utilizando aquellos vasos sagrados. En resumidas cuentas, hermanos y amigos, lo que determinará nuestra salvación o nuestra perdición, como en el caso aquí de Belsasar, no es nuestro conocimiento de Dios, sino nuestra respuesta a ese conocimiento. Continuamos, profesor, el miércoles, y aquí estudiamos acerca del secamiento del Éufrates. Compañero, cuando leemos Daniel 5, 18 al 31 y lo comparamos con Apocalipsis 16, 12 al 19, ¿qué paralelismos encontramos entre algunas de las plagas de Apocalipsis y la historia de la caída de Babilonia?
Muy bien, Pastor Díaz. Tanto Daniel 5 como Apocalipsis 16 relatan la caída de Babilonia, aunque en diferentes contextos. Daniel presenta la caída de la Babilonia literal bajo el rey Belsasar, mientras que Apocalipsis describe la caída de la Babilonia espiritual, un sistema simbólico que representa la falsa religión aliada con poderes políticos en el tiempo del fin. Ambos pasajes tienen extraordinarios paralelismos que nos ayudan a entender uno y el otro. Daniel 5, allí se muestra al rey Belsasar celebrando un banquete profano. Y allí le escribe la mano en la pared, Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Aquella misma noche Babilonia cae, el rey es asesinado. Apocalipsis 16, durante la sexta y la séptima plaga se seca el río Éufrates. Se forma una triple alianza impía y Babilonia espiritual cae con una gran destrucción. Dios la recuerda para darle el cáliz del vino de su ira. Así que el imperio literal de Babilonia cayó ante los medos y los persas. El imperio de la Babilonia espiritual cae ante los juicios de Dios. El juicio divino, Mené, Mené, Tekel, Uparsin, fue pesado en balanza el rey Belsasar. En el caso de Apocalipsis, Dios se acordó de Babilonia para castigarla. Hubo un juicio. También hay una falsa seguridad. Belsasar vivía en festejos, en fiestas, y llegó el juicio. En el tiempo del fin, Babilonia espiritual se sentirá segura como una reina, pero su caída también será repentina. Belsasar confía en sus sabios, pero no lo pueden ayudar. Espíritus de demonios hacen señales engañosas para reunir a los reyes de la tierra, pero finalmente todos serán destruidos. Hay un juicio que cae sobre ambas Babilonias y se muestra siempre la intervención divina, la soberanía de Dios, gobernando, dirigiendo los asuntos de este mundo.
Así es, profesor, gracias. Entonces vemos aquí que Dios, con suficiente tiempo, a través del profeta Isaías, allá en el capítulo 44 de su libro, anunció cómo sería destruida Babilonia con el propósito de liberar a Israel de su cautiverio. Incluso identificó a la persona que realizó esa proeza, que fue nada más y nada menos que Ciro I, el Grande de Persia. El ejército persa llevó a cabo una obra de ingeniería que había puesto en práctica para conquistar una ciudad como Babilonia, que se creía era invulnerable, porque desvió las aguas del Éufrates que pasaban por el centro de Babilonia para que el ejército pudiera entrar y así capturar la ciudad. Como nos dice Daniel 5:30, esa misma noche murió Belsasar, rey de los caldeos. Ahora bien, aplicando este evento histórico a la profecía del fin del tiempo, encontramos que Jesús advirtió a sus discípulos en Mateo 24:42-43, velen pues, porque no saben a qué hora ha de venir su Señor. Sin embargo, sepan esto: si el padre de la familia supiere a qué hora había de venir, velaría y no dejaría asaltar su casa. Y lamentablemente, al igual que en la caída de Babilonia, la repentina aparición de Cristo tomará por sorpresa a la Babilonia moderna. Sin embargo, no tiene por qué ser así, ya que se nos ha dado amplia evidencia acerca de la pronta venida de Jesús con una cantidad de profecías tan ampliamente detalladas. Y finalmente, profesor, el último subtema trató acerca de Ciro el Ungido. La historia nos dice que cuando Ciro conquistó la ciudad de Babilonia y concluyó el cautiverio de los judíos, entonces los persas les permitieron volver a la tierra prometida para reconstruir el templo. Así que aquí tenemos que Ciro prefigura lo que sucederá cuando Cristo regrese para buscar a su pueblo. Sí, él es el rey que viene del este para guerrear contra Babilonia y liberar así a su pueblo para que éste quede finalmente libre de ella y vuelva a la tierra prometida, esa patria que el Señor ha preparado. Por último, profesor Valera, cuando leemos Segunda de Crónicas 36, 22 y 23, ¿en qué se parecen la historia de Ciro y la de Nabucodonosor? ¿En qué difieren y cuál es la importancia de aquel decreto? ¿Cómo esto influyó en la primera venida de Jesús siglos más tarde?
Muy bien, Pastor Díaz, Segunda de Crónicas 36 nos dice cómo Ciro el Grande proclamó un decreto permitiendo el regreso de los judíos a Jerusalén para reconstruir el templo. Cuando lo comparamos con Nabucodonosor, quien siglos antes había destruido el mismo templo, nos ofrece una visión profunda del carácter de Dios, su control de la historia y su plan, que es siempre dirigido con poder, con gracia y con precisión. Dice Segunda de Crónicas 36, así dice Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Allí vemos el paralelismo. Por un lado, hay un punto en común: son reyes poderosos. Tanto Nabucodonosor como Ciro gobernaron imperios mundiales. Ambos fueron instrumentos de Dios. A pesar de ser paganos, Dios los utilizó para cumplir sus propósitos. Cumplieron profecías. Por ejemplo, Nabucodonosor ejecutó el juicio contra Judá, como lo dice Jeremías 25, y Ciro cumplió la profecía del regreso luego de las 70 semanas, como lo dice Jeremías 29. Ambos fueron confrontados por el Dios verdadero y respondieron favorablemente a Dios. ¿En qué difieren? Pues Nabucodonosor destruye Jerusalén y el templo, Ciro los reconstruye. Nabucodonosor fue educado por Dios, por Daniel, por sueños. Ciro no hay evidencia de cómo él llegó a reconocer a Dios. Nabucodonosor fue castigo de Dios para Israel por su pecado, mientras que Ciro fue un libertador para restaurar al pueblo. El testimonio bíblico de Nabucodonosor es relatado con profundidad desde Daniel 1 hasta Daniel 4, mientras que el de Ciro tiene un poco más de escasez. Sin embargo, Isaías 45 y otros pasajes lo develan como un instrumento, un ungido seleccionado por Dios.
Claro que sí, profesor. Finalmente, recordemos, estimados oyentes, que Ciro no era una representación perfecta de Cristo, porque ningún tipo o prefiguración se alinea perfectamente con el antitipo que es Cristo, la realidad que todo aquello apuntaba. De manera que no debemos leer demasiado, como indicamos, en cada detalle. Sin embargo, Ciro funciona en líneas generales como un tipo de Cristo nuestro Salvador. Y así, hermanos y amigos, estamos llegando al final de nuestro análisis de esta, la última lección de este trimestre. Antes de separarnos, les invitamos para que nos acompañen a partir de la próxima semana con un nuevo ciclo trimestral, que esta vez el estudio girará en torno al Éxodo de Egipto. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.